En este episodio vamos a hablar sobre Topuria Volkanovski, que se rumorea que va a ver la pelea probablemente en enero 20. También vamos a hablar sobre Conor McGregor, que ha sacado unos nuevos videos de sparring y parece que ha entrado a USADA. Y las peleas de hoy entre Grant Dawson con Bobby Green y más, por supuesto, un episodio más de Cage Insider Podcast. Y empezamos rápidamente, Nicolás, con la pelea que parece que va a ser este enero. Sí. Entre Topuria y Volkanovski.
Se rumorea que para el UFC 297 van a pelear Topuria contra Volkanovski.
Que sería enero 20, me parece.
Enero 20, a inicios de año, que al parecer se están confirmando buenas peleas. En cada año UFC nos trae un evento de pay-per-view muy, muy bueno.
Sí, me decías también que Cerrone con McGregor.
McGregor en el 2020, en febrero, si no me equivoco, justo antes de pandemia.
Claro.
Un pay-per-view igual gigantesco.
Siempre a la UFC le gusta empezar el año fuerte. Y
fuerte, porque
qué mejor que con Topuria y Volkanovski, ¿no?
Topuria, que ahorita se ha vuelto una imagen muy, muy, muy farandulera, se podría decir.
Sí, a mí es una estrella ya, una definitivamente. El tipo
farandulera
es
no solo por la habladuría, sino por su nivel deportivo también.
El nivel es increíble. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre muchas cosas más, pero al parecer es algo que no está confirmado. Pero todo el mundo está voceado por todo el mundo. Lo he visto a Henry Cejudo haciendo videos, MMA Guru, Green Fits, toda esta gente, todos estos youtubers están sacando que se rumorea bien. Es como que casi confirmado, ¿no?
Sí, pero es lo que más espera, es lo que todo el público pide. Es entre ellos mismos, como por redes sociales, Volkanovski por Twitter diciendo: para enero estoy listo. Y Topuria respondiendo por Instagram: enero me parece bien.
Excelente. Es más, Volkanovski le decía a Topuria: hey, no te pelees con Max, no te pelees con Max. Sí. Déjame a mí ser el primero que te, sí, sí.
Que te quite el invicto.
Que te quite el invicto, exacto.
Incluso O'Malley también, él suponiendo que va a haber esa pelea, dijo: en caso Topuria gane esa pelea, yo quiero ser el siguiente en esa categoría.
Sí, pero no quieres ser el siguiente con Volkanovski. Eso te dice mucho. Definitivamente Volkanovski muy dominante. Le ha ganado 3 veces a Max Holloway, que era, si no el mejor de la historia, después de José Aldo, pero digamos el mejor de la historia, porque le ganó a José Aldo. Entonces, el mejor de la historia en featherweight, y ahora Volkanovski parece ser el mejor de la historia.
Sí. Le queda todavía un par de defensas más para alcanzar a José Aldo. Justo vi un dato que el único ex campeón al que Volkanovski no le ha ganado es a McGregor.
Wow.
De esa categoría.
De esa categoría, ya.
Una pelea difícil que suceda, pero
por el tamaño de McGregor, sobre todo ahora McGregor está en 170 y eso, ¿no? Está grandísimo.
Aunque dicen que Volkanovski llegó a pelear en peso welter.
Es mediano. Que Volkanovski ha sido, él jugaba rugby, como 200 claro. y tantas libras. O sea, el tipo ha sido gigantesco y ahora ha bajado para, ¿no?
Sí, pero igual es una pelea que dudo que suceda. Aunque no creo que Volkanovski peso arrugue.
No creo que se dé. Mira, Volkanovski fue y terminó tumbándolo a Islam y dándole a Islam Makhachev de 155, sí, que es gigante en realidad para 155 Islam, y Volkanovski como si nada. Sí. Es más, para muchos ganó, quizá él ganó.
Sí, ¿no? Sí, una pelea también demasiado, demasiado cerrada.
Sí.
Y supuestamente esa era la pelea siguiente que quería Volkanovski, volver a retar al campeón de peso ligero, a Makhachev. Pero al tener esta pelea confirmada, encima los rumores de que en caso Colby gane e Islam gane, peleen ellos en peso welter por el campeonato, deja a Volkanovski sin muchas opciones.
Sin muchas opciones.
Para él, me imagino que el siguiente en la lista es Topuria, de todas maneras.
Sí, y Topuria que viene de ganarle a todo el mundo, vino primero. Yo me acuerdo verlo contra Ryan Hall y pensé que iba a ser un poco difícil porque Ryan Hall es bien anortodoxo, digamos, bien difícil, pelea raro, se tira al piso, te agarra las piernas con el Imanari Roll. Pero terminó ganándole y noqueándolo en el piso a Ryan Hall, y después de eso también pelea contra Bryce Mitchell.
Claro, que supuestamente tenía una lucha
increíble. Una lucha increíble de Bryce Mitchell, y termina agarrándolo como un saco de papas
de
por todos lados.
Otro.
Horrible, tanto así que Bryce Mitchell decía que se iba a retirar.
Sí.
Y después viene Josh Emmett. Entonces, cuando vimos a Josh Emmett, dijimos: ok, esta sí es una pelea bien difícil para Topuria, y probablemente Topuria no, de repente no va a poder, porque Josh Emmett era increíble, venía de ganar y ganar, muy bueno parado, muy bueno en el piso.
Bien completo también.
Y
veterano.
¿Y Topuria qué le hizo a Josh Emmett?
Lo agarró como si fuese cualquier cosa.
Es increíble porque le dio un masterclass realmente de striking.
Y fue porque yo creo que solamente fue de striking o de boxeo porque Topuria lo decidió así. Pero cuando Topuria quiso demostrar que en el piso también lo podía demoler, lo tumbó como si nada, lo llevó al piso, lo dominó, le hizo transiciones, no lo dejó moverse. Topuria nomás demostró su striking contra Josh Emmett porque él quiso. Para mí, si quería llevarlo al suelo este primer round, lo hacía.
Era increíble porque uno piensa que Topuria es un poco más un luchador que te va a tumbar al piso y todo, pero el striking que tiene es fuera de serie. O sea, el tipo es súper limpio con el striking.
Su hook, sus ganchos, sus uppercuts.
De la manera como bloquea, como
esquiva, como hace la típica de boxe.
Es increíble, de verdad, el tipo es perfecto, como lo ves, por donde lo veas, sí, es perfecto.
Una silueta perfecta a la hora de pelear.
Entonces es muy interesante lo que vamos a ver con Volkanovski, una pelea que si alguien le puede ganar a Volkanovski, creemos que podría ser Topuria, pero bueno, Volkanovski ha demostrado una y otra vez que no hay nadie quien le gane así nomás, ¿no?
Claro, Volkanovski también es otro bien completo, que muchos decían que es bueno en todo, pero no es el mejor en todo. Uh-huh. Luego viene la tercera pelea contra Holloway, donde demuestra ser mejor striker que...
Donde Holloway, estamos hablando striker. De Holloway, es uno de los mejores strikers de la UFC, y viene y esa pelea fue básicamente striking, sí, y lo reventó.
Y luego contra Islam, que demuestra tener... Incluso al final creo que Volkanovski lo derriba, le hace una entrada a dos piernas. Uh-huh. Y le aguantó bien los derribos, le hizo bastantes transiciones, también lo aguantó desde la espalda. Islam en su espalda lo supo controlar bien, entonces demostró que no solamente está en el elite del striking, sino también en la lucha.
No solamente eso, Islam lo tumba y le agarra la espalda, ¿no? y lo quiere ahorcar, y Volkanovski se defiende teniéndolo en la espalda.
Claro.
Y no es la primera vez que vemos a Volkanovski siendo tan bueno con su defensa en el jiu-jitsu, también lo hemos visto con Brian Ortega, que es uno de los mejores en su misión, digamos, aunque no pelea mucho. ¿Dónde estás, Brian Ortega? ¿Dónde estás? Pero bueno, el tipo tiene muchas sumisiones y es muy agresivo en el piso, y lo tuvo en una guillotina, si no me acuerdo, un par de veces al menos. Sí. Y Volkanovski nada de tapear y se sale.
Sorprendentemente sale. Sí. Entonces, contra gente que es buena en el piso, en la lucha y en el strike, nada ha demostrado ser superior o por lo menos tener una buena defensa contra lo mejor de lo mejor.
Sí.
Entonces, una pelea bien completa.
Cardio, todo. Va a ser una pelea que donde vaya va a ser interesante, al piso, parados.
Yo supongo que ambos la van a querer llevar en el striking, ambos van a querer pelear arriba. Claramente, si las cosas le complican a uno para el otro, van a intentar ir al derribo. Pero yo creo o supongo que ambos van a querer llevar la pelea en el striking, en el boxeo. No veo una pelea con muchas patadas. Low kicks, no tantas high kicks.
Yo creo que va a ser una pelea definitivamente parados, va a ser striking. Y al menos que no veas respuestas, ya vemos quién va a ser el primero intentando tumbar al piso, ¿no? Porque si no ves respuestas y no te sale nada de repente, o no estás logrando lo que quieres en el striking, y de repente estás cansado, o te están dando mucho, vas a querer ir al piso, ¿no? Va a ser interesante.
Yo veo a Volkanovski ser el primero en intentarlo.
¡Wow! Eso va a ser increíble, increíble. Bueno, Topuria viene con mucha viada, viene invicto, viene con muchos fans también, pero Volkanovski, pues es ahorita que el pound for pound, sí. ¿Es el número uno?
Número uno, sí. En un momento lo pusieron por encima de Jon Jones.
Increíble.
No sé cómo estará ahorita exactamente, pero están ahí.
Pero entre están Jon ahí, Jones y claro, Volkanovski, y ahí atrás Makhachev, ¿no?
Y ya no solamente en la actualidad es el número uno, sino ya hasta se especula que puede ser históricamente mejor en esa categoría que José Aldo. Entonces, Islam, de los que hay ahorita, es lo mejor de lo mejor, y Topuria, la gente dice, él le puede ganar a lo mejor de lo mejor. Entonces es una pelea no solamente bien mediática, sino a nivel deportivo y históricamente es una pelea increíble.
Y Volkanovski decía que quería pelear con Topuria y después pelear nuevamente en el UFC 300, que va a ser, de repente va a ser casi a medio año, digamos, o en abril, algo así. Y que quiere ser y quiere pelear con Islam de nuevo por el... Pero vamos a ver cómo va. Islam tiene que pelear contra Oliveira, que es obviamente es el favorito y supuestamente debería ganarle nuevamente a Oliveira, por lo que hemos visto con Oliveira en la primera pelea, aunque vamos a ver, pues puede ser totalmente distinto. Pero ya Volkanovski está mirando más allá de Topuria, que puede ser peligroso, ¿no?
Sí. También parecía ser que Volkanovski estaba confiado, no confiado, pero seguro de que le puede ganar a Topuria. Y en verdad, para mí, Volkanovski debería ser el favorito. Si hay que ponerlo por porcentaje, es 55 para Volkanovski y 45 para Topuria.
Wow.
Una ligera ventaja sobre Volkanovski, pero no nada que te diga Volkanovski lo va a reventar o en el piso es mejor, parado es mejor, va a poder tumbar a Topuria. No lo veo así, es raro. No, si en verdad Topuria demuestra lo que ha demostrado siempre, se esperaría que Topuria gane. Pero ya veremos el timing, algo que interviene
claro,
mucho.
La experiencia de Volkanovski también.
La estrategia.
Hoy tiene mucho tiempo Volkanovski ahí en el arriba, ¿me entiendes? Okay.
Ambos son bien compactos también.
Lo bueno que tiene Topuria, Topuria es joven. Si Topuria no llega a ganar el campeonato esta vez, tiene mucho tiempo para juntarse,
claro.
Intentarlo nuevamente. O sea, Topuria va a ser campeón. Eso
sí,
es lo que pensamos
momento.
Que en algún momento va a ser campeón. Y si lo es ahora, va a ser interesante. De repente va a ser un rematch. Vamos a ver qué pasa. Pero si no le llega a ganar a Volkanovski, tiene mucho, mucho por delante todavía y puede ser campeón más adelante, ¿no?
Sí, por supuesto. Aparte, Volkanovski está en lo último de su carrera.
Claro.
Es lo que la gente dice. No puede pelear 2-3 años más al máximo nivel. Pero para cuando pasen esos 2 o 3 años más, Topuria no va a tener ni 30 años, va a tener 29.
Claro.
Entonces va a seguir siendo joven. Hay gente que debuta en la UFC con 31, 32, 33, 33 y aún así salen campeones a los casi 40. Entonces, Topuria no tiene nada que perder ahorita.
Sí.
Su invicto, pero en la UFC no es como el boxeo, que tener un invicto es algo indispensable para atraer al público. El invicto lo pierdes tarde o temprano si sigues peleando al máximo nivel. Por eso mucha gente dice que Khabib se retiró muy joven, solo por miedo a perder el invicto.
Claro.
Él podía seguir peleando aún al máximo nivel y ganar, pero para evitar ese declive por la edad, prefirió retirarse.
Y mira, no hay ninguna vergüenza en perder tu invicto con el campeón o en la pelea de campeonato. O sea, y has llegado ganándole y con el pound for pound.
Y posiblemente top 5 histórico.
Claro, o sea, así pierdas tu invicto, imagino, por decisión.
Claro.
No pasa nada, pero igualito.
Eso habla de las aspiraciones que tiene Topuria. Topuria quiere un legado. Él ha dicho varias veces que quiere defender contra lo mejor de lo mejor. No ha hablado de planes de subir de categoría. Él quiere ser primero el mejor de su categoría. No está interesado ni siquiera en una pelea con O'Malley, por más que él la vea fácil, ni con Paddy Pimblett. No está interesado en pelear con gente mediática. Él quiere un legado de verdad. Él dice que él va a ser la pelea de dinero. La gente va a querer pelear con él. Él no va a depender de ni un mediático para él hacerse más conocido, ganar más dinero. Entonces, es una figura mediática. A nivel deportivo es lo mejor. Puede llegar a ser una estrella y un histórico en el deporte.
Sí, definitivamente que se nota cómo ha crecido los fans de Topuria, está súper conocido en todos lados. Él mismo dice que él se ve en la UFC siendo una estrella. Él habla sobre visualizaciones, sobre cómo él se ve, y ya sabe que él va a ser campeón de la UFC.
Y yo vi en una entrevista de Topuria hablando de su invicto, que le preguntaron, ¿y tú tienes miedo a perder tu invicto? Y él dijo que no, que si en algún momento de su carrera él sufre una derrota, él la va a saber sobrellevar. Pero que él esté invicto deportivamente no significa que no haya sufrido derrotas. Él dijo, yo para llegar a lo que soy ahora he tenido muchas derrotas en mi vida. Deportivamente estoy invicto, pero en mi vida he perdido varias veces. Entonces, él tiene una mentalidad increíble. Deportivamente increíble, una mentalidad increíble, una figura mediática increíble. Lo tiene todo para ser una superestrella. Y si le va más de lo que las expectativas esperan, ser la mejor estrella que ha tenido la UFC.
De verdad que sí. Y he visto que él empezó, bueno, en España, entrenando y todo, y después como que no conseguía muchas peleas y se fue a Suecia. Y estaba entrenando en el camp de Darren Till, de esa gente, ¿no? En Suecia, de Hamza Chimaev, o sea, en ese gimnasio, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero a partir de ahí lo meten a este otro torneo donde había estado también Conor, creo, y llega a ser campeón. O sea, el tipo la ha roto por allá, por Europa, y después ha venido acá a la UFC y ahora está tomando la UFC. Claro, la sigue rompiendo. El tipo nadie lo para.
Incluso él en Miami ha entrenado en MMA Masters.
Claro.
Él cuando viene acá a Miami hace su campamento en MMA Masters, o por lo menos lo ha hecho. Esta última vez no estoy seguro. Igual vino a Miami, no estoy seguro dónde hizo el campamento, pero las veces que ha venido él ha entrenado en MMA Masters. Entonces, follado por todos lados en Europa, con lo mejor de lo mejor. La gente que habla de él solo habla cosas buenas.
Yo sé que cuando se fue de España a Suecia, fue a este team a entrenar un día y ese mismo día el dueño del gimnasio lo firmó. El mismo día que lo vio entrenar, dijo, ok, ya, firma aquí, por favor, de una vez. O sea, imagínate cómo la rompe Topuria. Bueno, entonces está básicamente, no está confirmado por la UFC, pero es algo, ¿cómo se llama? Un rumor a voz abierta, ¿no?
Especulaciones,
pero al parecer...
Casi confirmado, sí, no sé que uno de los se lesione o pase algo extraño. Es lo que todo el mundo quiere.
Creo que desde ahorita la UFC va a confirmar enero del próximo año. Están tratando de foguear, obviamente, el último del año, ¿no? Los últimos del año, que viene Oliveira Makhachev, después viene John Jones, Miocic y Leon Edwards con Covington. Pero ya es algo... Los rumores están fuertes y todo el mundo como que habla del tema, ¿no?
Una pelea confirmada que sí hay para ese enero, o que también se rumorea, era de Allen. Entonces, ya como que se sospecha una coestelar de la misma categoría. Lo que se esperaría es que Topuria pelee contra Volkanovski.
Que Topuria contra Volkanovski, exacto.
Entonces, también por ahí van los rumores, me acabo de acordar.
Lo otro que queríamos hablar también era, vimos unos videos de Conor McGregor haciendo sparring, y yo vi un video también de Michael Bisping hablando que Conor McGregor ha entrado a USADA, al USADA pool. Eso significa que tiene que estar, que está ahora mismo listo para ser testeado por todo, ¿no? Por cualquier drogas de, ¿cómo se llama? Enhancing drugs, algo que, digamos que, no sé, ¿cómo se llama? Esteroides o qué más, no sé. Cualquier tipo de drogas que te hagan, que están no válidas, USADA te va a testear en cualquier momento por los próximos 6 meses. Y después de 6 meses ya puedes pelear. Por eso se rumoreaba que podría, desde ahorita, si entra, 6 meses, habla abril, esa es la UFC 300, y podría ser en la UFC 300 contra Chandler. Aunque yo diría, de repente, la UFC 300 no, porque McGregor puede hacer su propio pay-per-view. Uh-huh. Pero sea como sea, al parecer, y hay que confirmar esto todavía, McGregor está en la USADA pool. Eso significa que él y su grupo se han dado cuenta que ya no está testeando por nada. Me imagino que debe estar libre. Hey, porque tenemos que hablar de que una vez que tienes una rotura de pierna así, para recuperarte tan rápido y todo, obviamente vas a tratar de poner todo lo que puedas todas las sustancias que puedas en la recuperación, es millonario, tiene los mejores doctores, entonces obviamente pues vas a recurrir a cosas que de repente no, está un poquito mal vistas, ¿no?
Incluso hay bastante gente que especulaba y le fastidiaba, que decían que el testeo que él iba a tener iba a ser solamente de 3 meses para que pelee o a fin de año o a inicios del próximo.
Sí.
Entonces también podría ser, quizá no para la UFC 300, sino un poco antes.
Un poco antes.
Cierta consideración solamente por lo que es McGregor.
Es que McGregor en realidad puede hacer lo que sea. Y yo te apuesto que Chandler también diría, ok, que lo teste en un mes nada más, no hay problema. Porque quieres tener esa pelea.
Sí, pierdas o ganes, quieres la cantidad de dinero
no
que
importa,
te...
No importa, claro.
Y no creo que Chandler piense que McGregor le va a ganar solamente porque está en esteroides. Uh-huh. Tú no te metes esteroides y le puedes ganar a John Jones.
Claro.
Entonces, yo creo que Chandler no le tiene miedo a McGregor con o sin esteroides.
Claro.
A él le da igual, solo quiere pelear con él en el peso que sea. Así como cuando McGregor le dice, ¿sabes en qué peso vamos a pelear? Y Chandler le dice, ¿en cuál? Y le dice, 185. Acá se hace lo que yo quiera, le dice.
Y le dice, tú vas a hacer lo que se te dice.
Tú vas a hacer lo que se te dice.
Y yo, de Chandler, ya pues, caballero, ¿qué vas a hacer? Es McGregor, man. Es el mejor de la historia y el mejor pagado en los deportes en la historia, creo. El tipo es...
Más famoso de la historia.
Más famoso.
Gracias a él todos ganan lo que ganan.
Claro. Y por más que no lo hayamos visto en su mejor nivel en los últimos años, primero que nada porque ya no está metido al 100% en lo que es pelear. Y ha hecho mil otras cosas, ¿no? Tiene sus propias compañías de Proper 12 y todas las otras cosas en las cuales está metido. Siempre está en discotecas, en cosas. Entonces, obviamente no lo vamos a ver en su mejor nivel, pero ver pelear a McGregor siempre va a ser algo increíble, ¿no?
Claro, igual no hay que negar que él en su momento, desde que debuta hasta que le gana a José Aldo, o hasta que le gana a Eddie Álvarez, era lo mejor que había. La gente lo estaba así. Él era el que estaba así con John Jones en el pom-pom.
Claro.
Me acuerdo que él llegó a estar segundo, si no me equivoco. Entonces,
el striking de Conor.
El striking lo era todo y era el mejor striker de la historia.
Sí.
Para mí, en su prime, el mejor striker de la historia. Topuria para mí lo puede superar ahora como mejor striker de la historia, claro. Pero en su momento lo era McGregor. Entonces no hay que negar su nivel solamente porque la gente lo vea como alguien antipático, no le caiga bien, siempre lo quieren ver perder.
No, ¿y con quién ha peleado que ha perdido? Con Khabib.
Bueno,
que
es Nate Diaz, pero...
Ya, bueno, pero digamos que pierde, ¿no? Y claro, después gana de nuevo. Ajá. Pero después regresa y después de haber peleado con Floyd, y pelea con Khabib. No, bueno... Khabib. Pelea con Khabib y bueno, Khabib, pues, ¿no? O sea,
claro,
también con quién estamos hablando. Sí. Uno de los mejores de la historia.
Y fue la primera persona en ganar
en el
un
piso,
round.
¿No? Claro. Y le gana un round.
Fue la primera persona en ganar un round a Khabib.
Después que pierde con Khabib, ¿con quién más ha perdido? Con Dustin Poirier.
Dustin Poirier.
Una vez o dos, digamos,
claro,
¿no?
Claro, y la primera... En el primer round, McGregor lo gana claramente, solo que ahí Poirier de
las
pequeña...
Las patadas abajo, ¿no?
A la pantorrilla,
que son tan... Que no eran tan fuertes o no eran tan usadas en el tiempo en que McGregor era...
Claro.
Era, digamos, más... activo, ¿no?
Sí, no, incluso yo vi su pelea contra Eddie Álvarez. Eddie Álvarez empieza pateándole la pantorrilla, pero McGregor ya le conectó un par de golpes que Eddie Álvarez ya ni podía patear.
Claro.
Pero yo me acuerdo de haber visto esa pelea después de haber visto la de Poirier y yo pensaba, Eddie Álvarez está haciendo lo mismo, le está pateando la pantorrilla de a poquitos, le buscó dos o tres veces. Pero ya McGregor con su box no lo dejó seguir trabajando.
McGregor tiene un striking espectacular, pero muy pesado en la frontal, ¿no? En esa pierna de adelante. Entonces, cuando le meten las patadas en la pantorrilla, Dustin Poirier se nota claramente que no tenía la respuesta. No es como Charles Oliveira, que tiene más el peso atrás y que levanta y que chequea las patadas
las deja pasar,
¿no?
Claro, McGregor tiene todo el peso en la pierna
todo el peso
adelante.
Y se notaba cuando le caía en la patada, cómo le doblaba, porque está todo el peso ahí adelante.
Claro, McGregor es más box puro a la hora de plasmarlo al MMA, no como Oliveira, que es más Muay Thai,
¿no? Sí. Y bueno, entonces, ¿qué te pareció el video que vimos ahora recientemente del sparring de McGregor? Que obviamente debe tener muchos videos y obviamente vas a poner lo mejor.
Sí. Pues primero publicó uno de box, donde él hacía un par de highlights, que es tranqui. McGregor siempre sube videos de sparring haciendo box. Pero en el de MMA, bastante agresivo, sparring bastante fuerte.
Sí, fue un sparring fuerte.
Yo siempre que veo un sparring de McGregor de MMA, es fuerte, pateando fuerte, golpeando fuerte en el piso, dando todo. Un sprawl, la cintura hacia abajo para que el otro se estampe de cara al piso. Él siempre que hace un sparring demasiado agresivo. Entonces, yo... supongo que ahí vienen las lesiones previas a cada pelea. Yo cuando me vi el documental de McGregor Forever, él muestra todos sus entrenamientos previos a cada pelea, la de José Aldo, la de Khabib, la de Poirier, las dos de Poirier, y no ha habido una donde no tenga una lesión previa a la pelea. Así sea una fisura pequeña en la mano, en la tibia. Él muestra ahí la lesión de tibia previa
a la
tercera pelea contra Poirier.
Claro.
Entonces... él, a raíz de los sparring fuertes que hace, se lesiona previo a cada pelea. Entonces, no le había pasado hasta ahora último que ya tuvo una rotura. La gente dice que fue por las calf kick de Poirier, pero...
al parecer ya venía con una fisura.
Sí, se ve claro que la lesión es cuando él pisa.
Claro.
Pisa y ahí es donde se parte su tibia.
Claro. Bueno, va a ser interesante verlo de regreso también. Primero que nada, es increíble cómo pelea. Me encanta... cómo se le ve la postura, cómo se mueve, con esas patadas así bien karate. Y se le ve haciendo patadas ahí en ese sparring también, haciendo patadas bien chévere, pero nadie en la historia del UFC ha regresado de una lesión así y ha sido exitoso. O sea, Anderson Silva, después que regresó, ya no era el mismo. Chris Weidman, lo hemos visto regresar. Lamentablemente para Chris Weidman se le ve mal. Y bueno, obviamente McGregor es McGregor, pero igual tienen, esa lesión
claro,
igual, es difícil.
O sea, la gente supone que a raíz del dinero que tiene puede tener mejor adquisición para poder recuperarse de la manera más óptima posible para una futura pelea, pero igual es difícil.
Y él dice que tiene ahí un injerto de titanio y todo esto, pero como si fuese la película de Will Smith, I, Robot, ¿no? Que le ponen una pierna, un Terminator. No, no va a ser el mismo, porque por más que quieras, es más, psicológicamente también debe ser difícil,
claro,
¿no?
Miedo a volver a patear. Aunque él en los sparring patea fuerte, igual no le importa nada.
Él es, bueno, es McGregor, ¿no?
Tiene un sparring contra Ian Machado Garry. Uh-huh. Y se ve bastantes patadas, porque Machado también patea demasiado y él las bloquea y las responde así a todo poder.
Increíble, de verdad. Va a ser increíble, va a ser lo máximo ver nuevamente a McGregor en la UFC, regresando, bueno, contra Chandler. Y me da alegría por Chandler también, porque pobre Chandler ha estado esperando como más de un año, claro, bien sentadito al costado. Es como
solo para esperar su pelea.
Esperando a McGregor ahí sentado.
Y McGregor para fastidiarlo reta a otros peleadores. Sí. Dice, no, yo no voy a pelear contra Chandler.
Imagínate estar en el lugar de Chandler ahí esperando nomás, no poder pelear, no poder...
Claro, porque si te confirman una pelea y McGregor se le ocurre pelear el siguiente mes, ya perdiste la pelea contra McGregor.
Claro.
Podría ser la última pelea de McGregor.
Y en esa pelea Chandler va a hacer más dinero de lo que ha hecho en toda su carrera por él.
Claro,
¿no? Sí, o sea, sí. Con todo lo que es Bellator, siendo campeón en Bellator, y después viene a la UFC, gana varias peleas. En esa pelea con Conor McGregor, de ahí es cuando se hace el dinero.
Sí, sí. No, todo el mundo quiere retar a Oliveira. ¿Cuántas veces siendo campeón ha retado a McGregor?
Ferguson hasta ahora está hablando.
Ferguson hasta ahora.
Claro.
Es lo que también se espera, más bien, he escuchado por ahí. Ferguson, si le gana a Paddy Pimblett. Si es que le gana a Paddy Pimblett, la
que
siguiente.
Está difícil.
Sí,
¿no?
La siguiente podría ser McGregor.
Bueno, sería increíble. Esa es una pelea que sería. Bueno, así como la de Nate Diaz con Ferguson, que fue una pelea rara. Pero chévere, bravazo verlos en. No pelear, ¿no?
Claro, y siempre igual me gustaría Ferguson
verlo.
Gane.
Claro, me gustaría verlo a Ferguson con McGregor, definitivamente, ¿no?
Sí, sí. No, ya no. Será el nivel de antes por parte de ambos, cuando se esperaba que ambos se peleen en su prime.
Claro.
Cuando McGregor gana el cinturón, le gana a Eddie Álvarez, el siguiente en la lista creo que era Ferguson en ese momento.
Creo que sí.
Y una pelea que nunca se dio.
Imagínate, eso sería increíble de ver, aunque Ferguson ya no está en su nivel, ¿no? Y ojalá que Ferguson le pueda ganar a Paddy Pimblett por la alegría de los fans, en realidad, por lo que ha sido Ferguson. Una pelea difícil para él, pero vamos a ver cómo se da. Entonces, McGregor, al parecer, ya entró a USADA y probablemente lo vamos a tener el próximo año, más o menos en abril, más o menos en esa época, contra Chandler. Ahora, hoy es 7 de octubre, hoy día tenemos la peleas en la UFC. Hay unas cuantas peleas. Alexander Hernández está de regreso, Joaquín Buckley, pero tenemos el estelar entre Bobby Green y Grant Dawson.
Sí, en verdad, una pelea que la gente que no es tan apegada al deporte no está interesada.
No está interesada en verla.
Pero la gente que en verdad ve el deporte porque le gusta el deporte, le parece una pelea bastante interesante. Grasson viene invicto en la UFC. Creo que 8 victorias y un empate nada más en la UFC.
En la UFC. Y de esas creo que es de 8 victorias o 7... 8 peleas creo que es. 8 peleas, 7 peleas.
9 peleas.
9 peleas, 8 victorias. De esas 8 victorias creo que 7 al menos o 8 fueron sumisiones. Creo que son mataleón todas, creo. Sí. El tipo es increíble.
Sí, bastante lucha, muy bueno en el piso, bien fuerte. Y a lo largo de su carrera, su récord, si no me equivoco, era 20 victorias, una derrota, un empate. O sea, tiene una carrera limpia todavía.
Sí, bastante muy, joven. Muy bueno, bien rápido de cogerte la espalda. Básicamente un luchador.
Sí, justo me vi
un grappler.
Su penúltima pelea, o la última, no me acuerdo, lo agarran una guillotina. Y él, así, la misma que Volkanovski, la misma que le hizo Poirier a Khabib, que la saca así a punta de fuerza.
Saca la cabeza
y le gana,
la espalda, así, rapidísimo.
Y
sí.
Ya luego lo somete por un mataleón.
Increíble. Y si eso lo hace con Bobby Green, es muy probable que también lo termine Bobby Green. Pero, y el que sea un poco casual con la MMA, de repente no conoce a Bobby Green, pero si te gusta la MMA, tú definitivamente tienes que saber quién es Bobby Green. Claro. Bobby Green ha peleado con todo el mundo. Justo estabas viendo
su récord.
Su récord, ¿no?
Ha perdido. peleaba con todo el mundo, pero no le ha ganado a todo el mundo.
Claro.
Ha perdido contra
Fisiev, ha perdido contra Cerrone, creo.
Contra Thiago Moses.
Thiago Moses.
Ha peleado, bueno, ahora último le ha ganado a Ferguson. También.
Claro, lo sometió a Ferguson.
Lo sometió, ¿no?, así en el último segundo. Tiene peleas canceladas contra
Makhachev. Perdió con Makhachev. Perdió creo que en 2 días. Creo que tenía, le avisaron 2 días antes, o de repente una semana antes, digamos. Claro. ¿No? Contra Makhachev. Y fue y peleó contra él.
Sí, no, ha peleado contra todo el mundo. Sí. Pero no todos le ha ganado. Es un peleador bastante irregular, así. Bien similar a Kevin Holland, quizá, incluso claro, más por la veteranía ya. Sí.
Es que el tipo no es muy mayor, no es tampoco súper joven, pero no está muy viejo, digamos, claro, ahorita para MMA, pero ha peleado un montón. Porque ha peleado desde muy joven y
tiene,
ha peleado en todos lados.
30 peleas, casi 40, creo, si no me equivoco.
Estuvo en el podcast de Joe Rogan y él hablaba cuando peleaba. Era una locura porque peleaba 2 veces en la misma noche y en ligas que nadie conoce. El tipo ha peleado bastante y tiene un estilo. Él tiene una persona que es interesante y que sí, le gusta ver a los fans.
Cortes de cabello.
Cosas de cabello, tiene la barba.
La barba, sí, sí, los tatuajes en la
lleno cabeza. De anillos, lleno. O sea, el tipo, sí, definitivamente es un personaje. Me gusta verlo, me gusta cómo pelea. No es súper limpio con su striking.
Tiene un striking bien extraño también.
Con las manos abajo.
Con las manos abajo, donde McGregor o Adesanya o Miley pelean quizá con la guardia baja, uh-huh, que es muy diferente de la guardia baja, las manos abajo. Ellos pelean con los hombros siempre atentos, las manos acá y a la guardia baja.
Pero con distancia, obviamente, ¿no?
Manteniendo su distancia. Tiene como que los brazos flácidos.
¡Abajo!
Está así, los hombros sueltos. Reacciona así y de pie allá como caiga. Él tiene así los brazos sueltos, flácidos, sí, cero,
sí,
atentos.
Sí.
Una locura su estilo de striking.
Sí, de verdad. Pero le funciona bastante. Mira, ahorita sí, está claro, haciendo la cabeza de la pelea hoy día. O sea, básicamente no mucho. Básicamente por él es que están, claro, en el main event. O sea, Grant Dawson es número. Es más, Grant Dawson es número 10 del ranking. Uh-huh. Y Bobby Green no está rankeado.
No está rankeado.
Imagínate, es un poco raro, ¿no?
Que haya aceptado esa pelea, me imagino que por lo mismo, para ganar nombre, le han soltado, sí, a un hombre conocido para que, bueno, claro, que le acabe de ganar a Ferguson, entonces.
Y lo que pasa con Grant Dawson también es que no hay muchas peleas ahí. O sea, Grant Dawson está en el número 10 y está más abajo de él está Moicano, que también está buscando una pelea. Más adelante de él, bueno, están todos los del número 10, están pues Poirier, Justin Gaethje, Oliveira. Todos ellos están buscando por el título. Todos están listos para ir por el título. Y nadie más, sí, claro, no encontraba realmente una pelea a Grant Dawson y ahora le dan a Bobby Green.
Y con ese estilo tan peculiar, tampoco creo que haya gente que
quiera pelear, sí, con él, ¿no?
Nadie le gusta pelear con luchadores.
Sí.
Uno, porque no es lo más atractivo para el público. Y dos, porque son peligrosos y arriesgas demasiado tu récord peleando contra un luchador que viene invicto, así como todos los rusos que vienen. Nadie acepta pelear contra ellos ya hasta que no haya más. Entonces, incluso si le va bien, él podría ser un buen contendiente en caso de que Islam siga ahí.
Exacto,
exacto. Dos luchadores prácticamente invictos, con una derrota a ambos. Ojalá una pelea que se pueda dar a futuro.
Bueno, Islam está hablando de subir a
Welter.
A Welter, ¿no? Para pelear con Colby Covington si Colby gana a Leon Edwards. Sería interesante ver eso también porque los dos están hablando bastante, Colby y Islam.
Claro.
Así que sería interesante ver eso.
Sí, no, interesante porque Islam y Colby no están tan separados en peso, ambos luchadores. Quizá Colby con mejor striking. Islam es muy grande para su categoría y Colby es de los más pequeños de su categoría, no corta mucho peso. Entonces, en temas de peso no están tan disparejos. Y en estilos similares y ambos ya prácticamente estrellas. Una pelea que jalaría bastante gente.
Sí, exactamente. Ok, ya saben, hoy día Bobby Green contra Grant Dawson. Mañana vamos a estar grabando otro episodio del podcast, cosa que hablamos de lo que ha pasado el día de hoy con Bobby Green y Grant Dawson y las otras peleas también para que sepan qué sucedió. Y después de repente hablamos también sobre lo que se viene entre Islam Makhachev y Oliveira, que es este 21 de octubre. Ya lo saben, ya Conor McGregor aparentemente en USADA y este 20 de enero muy probablemente Topuria con Volkanovski. No se olviden de poner sus comentarios en TikTok y en Instagram.
En Instagram, que estamos como Cage y un bajo Insiders ahí en Instagram y en TikTok.
Así que ya saben, nosotros leemos todos los comentarios y respondemos, obviamente, ¿no? Okay. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. Hablamos. Chao.
Mañana grabaremos otro.
Sí, no, mañana grabamos, loco. Perdón.